pero esto nos da la oportunidad de saludar al doctor José Narro Robles. El tener este micrófono de MBS nos permite acercarnos al exrector de la UNAM, también exsecretario de Salud Federal, para poder comprender qué ha significado este 2020 en materia de salud y lo que nos depara el 2021. Doctor Narro Robles, muy buenos días.
Rocío, muy buenos días para usted. Un saludo en ausencia a Luis y, por supuesto, a todo el auditorio que sigue esta emisión.
Doctor Narro, no se puede hablar del 2020 sin el coronavirus. Incluso usted, junto con otros ciudadanos, bueno, hay que reconocer que era una lista importante de pacientes, de abogados, de otros exsecretarios de salud, de expertos en salud, hicieron algunas puntualizaciones al respecto de lo que significaba este riesgo sanitario. ¿Qué nos dice el día de hoy, cerrando el 2020, sobre esta enfermedad?
Pues que es muy triste, penoso, lamentable que tengamos que recordar que ya son prácticamente 125,000 fallecimientos en las cifras oficiales, con todo y el subregistro que se registra, y más de 1,400,000 contagios. Muy penoso, porque esto ha representado para cientos de miles de familias mexicanas la angustia por haber tenido un problema dentro del círculo familiar, por tener que lamentar esa cantidad de víctimas de la COVID-19 y por tener que reconocer que se trata de un problema del mundo, de todas las sociedades. Rocío revisaba ayer por la noche las cifras y en la Universidad de Johns Hopkins, que han estado dándole seguimiento, referían 82.7 millones de contagios en el mundo y más de 1,800,000 defunciones. Entonces, ese es algo muy muy duro, muy fuerte, que desafortunadamente a nosotros, en nuestro país, nos ha afectado de manera muy, muy importante, uno de los países que tiene los indicadores más desafortunados.
Doctor Narro Robles, en la estrategia aplicada, ¿identifica usted al día de hoy alguna vulnerabilidad todavía en los recursos, en las políticas, en las acciones? Recordamos que desde un inicio se apuntó el riesgo de tener como indicador operativo esta disponibilidad de camas, a diferencia de otros países que apostaron por el control de la transmisión de la infección. ¿Cuáles han sido las consecuencias de los pasos dados por parte de las autoridades sanitarias?
Pues precisamente el impacto, el resultado, efectivamente. Rocío, yo fui uno de los muchísimos que señalamos que el tema tendría que ser el gran objetivo, la meta era el control de la transmisión, tratar de interrumpir la cadena de transmisión y no solamente estar con la preocupación de la ocupación de las camas y de los recursos tecnológicos disponibles, respiradores, por ejemplo. Entonces, lo que ha sucedido es que por tener una estrategia de esa naturaleza, no hemos podido controlar, nunca se controló, nunca se ha controlado este padecimiento, y lo peor de todo es que vamos a terminar el mes de diciembre con las cifras de hoy como el peor mes en toda la epidemia, con el mayor número de contagios, con el mayor número de defunciones. Esto es pues muy, muy, muy lamentable, y sí, uno tiene que decir, las autoridades no son responsables del origen de la epidemia, pero sí son responsables del manejo, de la estrategia y del control del padecimiento.
Doctor José Narro Robles, después de los problemas con el corazón, de acuerdo a las cifras que usted nos ha dado al inicio de esta conversación, el COVID ya se ubica como la segunda causa de muerte en el país. Impresionante.
Es muy impresionante, y la verdad es que vamos a terminar con el primer lugar, y voy a decir por qué. En esa cifra de cerca de 125,000 defunciones, se trata de una sola enfermedad, primero. Segundo, de un subregistro reconocido por las autoridades. Si uno revisa una página oficial de la Secretaría de Salud, uno encuentra ahí que se están refiriendo más de 170 mil defunciones, ya casi 175 mil debidas a COVID y a enfermedades respiratorias virales. Esto es, pacientes cuyo cuadro clínico es extraordinariamente semejante, parecido a la COVID, pero que como no se les hicieron pruebas, no se tiene la evidencia contundente. Y no se hicieron pruebas porque fue una decisión también como parte de la estrategia de no hacer el número suficiente de pruebas. Y eso ha hecho que tengamos su registro importantísimo en el número de defunciones y que tengamos también un subregistro en el número de contagios. Si uno revisa las cifras de nueva cuenta oficiales del número de muertes en exceso en el país, se habla de más de 220 mil muertes en exceso. Esto es, vamos a terminar el año de 2020 con la cifra más alta de defunciones en la totalidad o por todas las causas en nuestra historia. Y esto pues es muy duro, es muy lamentable, y sí hay que reconocer dos cosas: nuestro dolor, sentimiento, nuestra solidaridad con esas cientos de miles de familias que fueron afectadas de distinta manera, y por supuesto nuestra solidaridad y reconocimiento a las y los trabajadores de la salud que han hecho un esfuerzo extraordinario. Hay que imaginar las tensiones, la presión, las condiciones de trabajo, el riesgo y el riesgo transformado en defunciones. México es el país número uno, desgraciadamente, en muertes de personal de salud.
Esta cifra también no la podemos olvidar ahora que estamos cerrando el 2020, doctor Narro, pero hay otra que preocupa, que son el caso de las muertes maternas, que ha tenido un incremento en paralelo a la pandemia. Doctor, ¿qué es lo que está pasando allí?
Pues efectivamente, a ver, el tema de la muerte materna es, de nueva cuenta, todas las muertes son dolorosas, son sensibles, por supuesto, y todas afectan al núcleo familiar, pero cuando se trata de la madre que fallece y que fallece en razón de complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio, pues se vuelve todavía más duro, más difícil. Se trata normalmente de mujeres jóvenes, por supuesto, que están casi todas ellas entre los 15 y los 44 años, y en donde pues México había venido registrando un descenso discreto, si se quiere, insuficiente sin duda alguna, pero continuado. Y desgraciadamente este año vamos a tener, con las cifras que se han dado, un incremento en el número de muertes maternas. Ahí hay parte del problema. Qué bueno que se consiguió tener una transformación de hospitales para que pudieran atender pacientes con COVID-19, pero desafortunadamente se ha descuidado a pacientes que tienen otro tipo de necesidades y demandas. Lo mismo pacientes con enfermedades crónicas, cáncer, cardiovasculares, insuficiencia renal, entre muchas otras, que el caso de las mujeres embarazadas. Entonces sí, también desgraciadamente 2020 no registrará buenas noticias en materia de muerte materna. No solo no hay un descenso, sino hay un incremento.
Y también nos dicen investigadores como otro integrante de la UNAM, el doctor Héctor Hernández Bringas, que quienes han partido a consecuencia del coronavirus son personas que estaban en plenitud productiva. También hay que integrar aquellas que estaban al frente de un hogar, amas de casa, son un número importante. Y sí, es reconocer que el gran grueso, el 71%, tenían estudios apenas de primaria o secundaria.
sí no resultó acertado aquel comentario del gobernador de Puebla en el sentido de que COVID era una enfermedad de los ricos, pues es absolutamente falso. Los más afectados han sido los más necesitados. Desgraciadamente, con mucha frecuencia cuando hay situaciones de emergencias epidemiológicas, sanitarias, los pobres son los más afectados. Y aquí lo que tenemos que reconocer es que ha pasado precisamente eso, y que no es nada más un problema de la población más avanzada en edad, de los adultos mayores. La población productiva, las mujeres y las personas con necesidades sociales y económicas han sido extraordinariamente afectadas.
Doctor José Narro Robles, queremos consultarle su opinión al respecto de cómo ve el sistema de vacunación para lo que viene ya como un hecho, el proceso de vacunación del coronavirus. Recordamos que se nos dijo hace unos meses que reaparecieron 200 casos de sarampión cuando pues en 20 años era el número de casos que se habían registrado y estos sucedieron en unas cuantas semanas. ¿Está realmente fuerte el sistema de vacunación en el país? ¿Usted tendría algunas acotaciones que hacer al respecto de lo que ya ha observado? Y también hay que destacar los planes que se han presentado al respecto de lo que será la vacunación en México ante el COVID.
Sí, primero reconocer que México ha desarrollado a lo largo de las últimas cuatro décadas, por lo menos, un sistema de vacunación que se ha ido perfeccionando, que ha ido mejorando, que ha incluido nuevas vacunas, que ha ampliado la cobertura del sistema, que ha logrado movilizar a decenas de millones de personas, de pacientes, por ejemplo, con el caso de la vacunación contra la influenza, en donde anualmente se aplican más de 32 millones de vacunas. Y desgraciadamente, y por distintas razones, Rocío, hay que reconocerlo, porque ha habido problemas en el abasto internacional de vacunas, pero también por fallas en los sistemas de abasto, de adquisiciones, por el tema presupuestal, por la logística y la organización, y también por algo que preocupa muchísimo, que se registra en muchas partes del mundo, que es el movimiento antivacuna. Hemos tenido que lamentar que se hayan registrado efectivamente en 2020, ya casi se registraron más de 194, por ahí así fue la cifra, casi 200 casos de sarampión, sin duda alguna, aunque la autoridad no lo haya terminado de reconocer, con transmisión autóctona local, no casos meramente importados. Es verdad que los primeros lo fueron, sin duda, porque estaba controlado y no circulaba el virus del sarampión en nuestro país. Tan es así que, en efecto, en 20 años pues se había tenido un registro inferior a 200 casos en el total. Entonces, sí hay un problema, sí se ha debilitado, las razones son múltiples, algunas están fuera del control de la autoridad, tiene que ver con la producción internacional, pero también muchas otras son las razones que originan este déficit en las vacunas, en el sistema de vacunación de nuestro país.
Ahora, doctor Narro, ¿algún comentario al respecto de la estrategia que se va a aplicar para vacunar ante el COVID?
Claro. Mire, Rocío, yo tengo que decir primero que el hecho de que el mundo, la sociedad humana, tenga la posibilidad de contar con una vacuna contra esta enfermedad viral, una enfermedad nueva que hace poco más de un año ignorábamos que existía. Hace exactamente un año China estaba reportando a la Organización Mundial de la Salud, ya formalmente, que se trataba de un problema serio, que por cierto, ahí donde empezó, se tuvo y se ha tenido la capacidad de tener un control extraordinario. Es muy lamentable que en toda esa región del Pacífico Occidental, donde está China, donde está Filipinas, donde Hay países de Japón que tienen una población muy, muy grande, tengan un número de defunciones que es 6 veces menor que el de nuestro país. Entonces, qué bueno que tenemos una vacuna. Un año después, menos de un año después de identificado un problema muy, muy serio, se tiene, y es una situación extraordinaria. Producir una vacuna contra una enfermedad viral lleva normalmente años, y aquí tomó meses nada más. Entonces es un triunfo de la ciencia. Por eso hay que invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, y nuestro país no lo está haciendo. Segundo, vamos a tener la posibilidad el próximo año, y el próximo año es a partir de mañana, de tener este mecanismo que sin duda alguna será un factor fundamental para poder controlar el padecimiento, para poder reactivar debidamente la economía, pero no nada más, también lo social. Nuestros niños no han tenido la posibilidad a lo largo de casi todo 2020 de socializar, de tener los encuentros, de salir de casa, de estar en las aulas, de ver a sus profesores, de ver a sus compañeros de grupo, y esto sin duda alguna tiene un trastoca la manera, el comportamiento, el desarrollo de estos pequeños. Entonces, qué bueno que vamos a tener la posibilidad. Yo deseo, sinceramente, que la autoridad sanitaria tenga toda la capacidad logística para hacer esta gran campaña de vacunación contra la COVID. Se pretende vacunar a población de 16 años y más. No está aprobada la vacuna todavía en niños y adolescentes, en jóvenes menores de 16 años. Entonces, se pretende tener una cobertura superior al 70% de esos más de 90 millones de personas, y va a representar un esfuerzo extraordinario. Y junto a eso, hay que tener en cuenta que no habrá un solo tipo de vacuna. Ahorita se está aplicando la de Pfizer y BioNTech, pero pronto seguramente se va a poder aplicar la de CanSino, o se va a poder aplicar la de AstraZeneca. Entonces se tendrá que tener un control de quién está vacunado con qué, a quién le toca recibir 2 dosis, cuándo le toca, porque si no se nos va a perder parte de la efectividad que tiene la vacuna. Y qué bueno que han empezado a introducir el tema de las personas que tienen prioridad no solo por la edad, sino también por tener padecimientos que ponen en un riesgo mucho más alto, personas que tienen diabetes, que padecen de enfermedad hipertensiva, que tienen dificultades respiratorias previas, enfisema, por ejemplo, bronquitis crónica, y qué bueno que se pueda hacer una mezcla de edad con comorbilidades, porque esas personas que tienen padecimientos de base tienen un riesgo mucho más alto que nada más personas que tienen, pertenecen a un grupo de edad determinado, adultos mayores, pero que tienen mejores condiciones de salud. Entonces, sí tiene que haber ahí una combinación, tiene que haber una logística, y yo lo que deseo es que podamos hacerlo como se debe hacer.
Y de nuestra parte, mientras se recibe la vacuna, tomar las acciones necesarias para no contagiarnos.
Rocío, ahora tenemos la posibilidad, porque ya está muy probado. Recordemos que hace un año pues no conocíamos cómo se transmitía, cuál era el periodo de incubación, qué era lo que sucedía. Había muchas dudas, y hoy sabemos, tenemos claridad de que es un padecimiento de altísima transmisibilidad, que es muy contagioso, que desafortunadamente tiene una faceta muy grave, y que junto con esa faceta muy muy grave, que en horas puede llevar a la muerte a la persona, resulta que 30 y hasta 40% según algunos estudios, pero dejémoslo en 30% de las personas que se contagian son asintomáticas, no tienen absolutamente ninguna molestia, pero son transmisoras. contagian el virus. Hoy sabemos que su transmisión es aérea fundamentalmente, y entonces tenemos los mecanismos para cuidarnos. Y hay que decirlo, hoy que es 31 de diciembre de 2020, tenemos que reiterar, hay que usar el cubrebocas todo el tiempo, incluso en situaciones de riesgo dentro del mismo domicilio, pero por supuesto en cualquier espacio público. Tenemos que ventilar los espacios cerrados, porque si no, ahí hay un factor de riesgo. Tercero, tenemos que mantener un distanciamiento físico. Cuarto, tenemos que tener medidas de higiene muy consistentes que nos permitan, en la sumatoria de todas estas acciones, disminuir el riesgo para cada uno de nosotros y para todos los otros. Al cuidarnos, cuidamos a los demás.
Doctor José Narro Robles, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad de utilizar esta conversación para pedirle su opinión sobre un último tema, si me lo permite. Perdóneme el abuso, pero el pasado 29 de julio recordará que se informó que para resolver el problema de abasto de medicamentos se conformó esta compra consolidada de insumos, de instrumental, de equipos, de medicamentos, vacunas, incluso con la supervisión de la ONU en el extranjero, y también se creó un organismo para poder llevar a cabo todas estas acciones. ¿Usted qué piensa de esta medida?
Mire, yo deseo que funcione, evidentemente. Es un tema muy sensible, muy delicado. La atención médica no consiste nada más en que se haga un diagnóstico. La atención médica consiste en que a partir de un diagnóstico establecido se pueda dar un tratamiento, y el tratamiento requiere de ese tipo de insumos, de medicamentos y otro tipo de insumos médicos. Yo deseo que la estrategia que se ha planteado funcione. Me preocupa muchísimo, muchísimo, porque no se trata solo de cambiar. Qué bueno que se tenga innovación social, organizativa, gubernamental. Qué bueno que se hagan mejoras. Todo siempre es perfectible. Normalmente no hay nada que sea inamovible y para siempre. Pero hay que hacerlo, particularmente en áreas sensibles, con mucho cuidado. Y yo creo que no se han calculado bien los riesgos de que tengamos un problema de desabasto mayor al que hemos tenido. Había un sistema, teníamos que mejorarlo, tenía problemas, deficiencias, incluso podía haber habido grupos o personas que aprovechaban esas situaciones para sacar ventajas personales. Corrijamos todo eso, nadie puede estar en contra de esa situación, pero no pongamos en riesgo el sistema de abasto. Lo veremos en las próximas semanas, no pasará mucho tiempo, y yo lo único que puedo hacer es desear que esté yo equivocado y que tengamos un abasto pleno, con mejor rendimiento económico, y que tengamos también la certeza de que hay un manejo transparente, honesto, de los recursos, de la distribución, y un manejo fantástico, adecuado de los medicamentos que llegan o deben llegar a las unidades de atención médica. Ojalá así suceda.
Ojalá. Doctor José Narro Robles, gracias por este tiempo. Lo mejor de la vida para usted, su familia, en el próximo 2021.
Lo mismo para usted, Rocío, para los suyos, para quienes hacen este programa. Y permítame abusar y 20 segundos para desearle a todos los que nos están escuchando lo mejor. Que 2021 sea un año pleno, lleno de salud, que hemos revalorado la importancia de la salud, que sea un año lleno de paz interior, de armonía en la familia, de éxitos personales y familiares, y que la sumatoria de todo ese bienestar se refleje en nuestro país. México es una gran nación, es un país grande y con grandeza, y merece que todos nosotros hoy, en el brindis personal acotado que podamos hacer, así sea en el pensamiento, brindemos por México.
Doctor Narro, muchas gracias.
Hasta luego. Nos vemos el próximo año.
Hasta pronto, doctor.